realizó el año pasado un primer informe acá en Neuquén. Estuvieron recorriendo lugares de encierro acá en Neuquén Capital, estuvieron en las unidades de detención 11, 12 y 16 y en las 10 comisarías que alojan transitoriamente a personas detenidas. Según este informe, se observó que en la unidad número 11 tiene graves condiciones de alojamiento, indignas para la habitabilidad, digo bien, y altamente perjudiciables para la salud psicofísica. El comité el año pasado fue concluyente, dijo, se tratan de espacios no aptos para ser habitados por personas. Y este tema es un tema que nos interesa muchísimo, saber cómo sigue la situación de los y las presas acá en Neuquén, y es por eso que llamamos a Blanca López. Ella es abogada e integrante de Sainuco. Hola, Blanca, ¿cómo estás? De este lado te saludamos.
Buen día, ¿cómo le va?
Esteban y Emiliana, bien, muy bien. Sí. Bueno, Blanca, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿cuál es la situación de los y las presas acá en Neuquén hoy, sabiendo que hace más de un año vivimos en pandemia?
Bueno, la situación es bastante complicada porque durante toda la pandemia los presos no recibieron, por empezar, no tuvieron contacto familiar, que es lo que siempre han tenido, dos veces por semana ver a las familias, y eso es no solamente un contacto con la realidad, sino también un contacto desde lo afectivo, ¿verdad? Durante todo el año pasado se vieron también impedidos de cumplir aquellos que habían conseguido el beneficio de la salida transitoria. Fue re difícil conseguirlo. O sea, los presos me llamaban a mí hasta Sainuco todos los días y Blanca, ¿qué pasa? Que no. Bueno, ¿yo qué hacía? Actuaba de intermediario con el defensor de ejecución de la pena para que hiciera el pedido. Pero no se los daban, no le otorgaban la libertad, porque por la pandemia, porque no había, por la seguridad, para cuidar agua. Fue horrible para ellos. A medida que transcurrió todo el año, se fueron flexionando algunas o flexibilizando algunas medidas y ya algunos pudieron recibir la visita de los familiares, aunque sea cada 15 días o una vez al mes, y se fue modificando. Pero las condiciones de la cárcel, como no había nadie que entrara a verificar, eran cada vez peores.
¿Las cuestiones educativas también se tuvieron que suspender?
Las cuestiones educativas sí, porque la educación siguió virtual, pero no todos tenían celular. O sea, lo único, ante el aislamiento, el Poder Ejecutivo les otorgó uno o dos celulares por pabellones. Entonces ellos iban turnando y estaban comunicados con la familia por los celulares, pero nada de recibir clase virtual, porque había un celular para, o dos, según la cantidad de presos por pabellón. Así que la educación también quedó suspendida, digamos.
¿Y recibieron elementos de higiene como para que no se propague el virus?
Ellos decían que no recibían, que no le daban elementos para limpiar. Ellos tienen una rutina. Por ejemplo, las personas que están prontas a salir o que quieren obtener algún beneficio se proponen para limpiar el pabellón. Y entonces con eso consiguen orden de mérito, consiguen más puntos para su conducta y a su vez les pagan por eso, les hacen la reserva para cuando ellos salgan, ¿no? Entonces, nada. No tenían elementos para limpiar, no. Y esa actitud era porque no había nadie quien lo controle, ¿no? Bueno, dos veces, en una oportunidad pudo entrar el defensor de ejecución de la pena, y eso fue este año, porque ya los pabellones estaban horribles, con paredes que se caían, que no tenían donde calentar el agua, cada vez peor. Bueno, el defensor de ejecución de la pena entró e inició un recurso de amparo. Y además presentó varios habeas corpus. Y les hicieron lugar. Entonces se modificaron algunos. Esto que te cuento ocurrió hace un mes. Uh-huh. O sea, que todo el año pasado y hasta hace un mes vivieron re mal.
Uh-huh. ¿Se suele conocer, Blanca, la situación de la U11, que es más conocida porque es un centro de detención muy grande, pero estas situaciones se repiten en los demás centros, aunque sean pequeños?
Nosotros suponemos que sí. Nosotros solo tenemos contacto y tenemos autorización para uh-huh. ingresar a la U11. Uh-huh. A veces hemos ingresado a la unidad 16, que es la de las mujeres, porque nos pide alguna de las presas alguna entrevista. Y las condiciones son totalmente diferentes a la U11. Primero porque es una cárcel chica, que no debe haber más de 20 o 30 presas. Segundo, pues se cuidan entre ellas y ellas mantienen la higiene. Algunos, además, porque reciben la visita de los hijos en la época normal, digamos, no de pandemia. Claro. Pero, ¿qué ocurrió en la pandemia con la cárcel de mujeres? No tengo ni idea porque nunca nos han llamado.
En una de las conclusiones que elaboró el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que nombrábamos recién el informe, marcaba con preocupación lo que es la administración de las prisiones que permanezcan a cargo de la Policía Provincial. Decía que es importante avanzar en una conformación de una institución especializada para asistir y acompañar a las personas condenadas. ¿Vos estás de acuerdo con esta
idea? Sí, nosotros estamos en contra de que la policía sea que esté a cargo de la cárcel, como ocurre en la U11. La policía no puede estar a cargo de ninguna unidad porque ejerce ese poder represivo permanentemente, y en situaciones en que se judicializa algún caso, ninguno de los que están detenidos pueden declarar porque están represionados, porque son policías los que están ahí. Uh-huh. Ya nos ocurrió en el caso de Matías Núñez, que se suicidó, entre comillas, el 20 de diciembre, y nosotros estamos acompañando a la madre, y se constituyó querellante la madre de Matías, con el patrocinio de nuestros abogados de Sainuco, y los presos nos declararon que no habían visto nada. Cuando los presos son los que me llamaron a mí diciéndome, Blanca, sentimos que le golpearon a uno del pabellón 8 y apareció suicidado. Entonces, no pueden ellos declarar si tienen el CANA ahí al lado cuidándolo. Así que la policía no tiene que estar a cargo de la unidad de detención, ¿no?
En este informe...
En el Servicio Federal está a cargo de personas, de personal capacitado y que son civiles, que tienen otro rango de civil, pero no son policías. Uh-huh. ¿No? Guardiacárceles.
Claro. En este informe del que te hablaba Emiliana recién, del Comité contra la Tortura, también se explicitaba que se le envió al gobierno de la provincia este informe y se le exigió ciertas respuestas rápidas. ¿Vos sabés si hubo alguna de estas demandas, fue atendida? Y en todo caso, ¿cuál es habitualmente la postura del gobierno frente a estas cuestiones?
No, escúchame, el gobierno no escucha los reclamos de las personas que están en libertad ejerciendo todo su derecho. Te imaginas que queda a escuchar lo de los presos, ¿no? Los escucha, porque significa poner presupuesto para eso, ¿entendés? Entonces no los escucha. Aparecen, la otra vez hicieron una convocatoria, Vaniria Merlo, qué sé yo, y yo le dije, entonces ella me decía a mí, se lo decía al diputado Blanco del FIT, que ellos estaban viendo, habían recorrido las unidades y qué sé yo, entonces le digo, mire, y hemos hablado con el director de la prisión y hemos hablado con... Mire, señora, ustedes han hablado con todos, pero los únicos que saben cómo están las condiciones dentro de la U11 son los presos. ¿Por qué no hablaron con los presos? ¿Por qué no escuchan a los presos? Y sí escuchan al director de la unidad 11, que le va a decir que está todo bárbaro.
Blanca, te agradecemos muchísimo tu tiempo.
No, por nada.
Hablábamos recién con Blanca López, ella es abogada e integrante de Sainuco, digo bien, sobre la situación.